habíamos acordado que se iba a suprimir en esta sesión extraordinaria la... Hola, diputado, ¿cómo está?
Bienvenido, líder.
Bienvenido, bienvenido, por favor. Íbamos a suprimir sobre tablas y mociones de preferencia, tratar de hacer lo más corto posible la parte de oradores inscriptos. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, muy buenos días, estimados colegas. Yo quisiera pedir un poco el apoyo de la sala técnica. Teniendo en cuenta que la sesión pasada no pudimos tener justamente el estadio de oradores, sin embargo, hoy quisiera referirme a un tema sumamente importante. Este tema debería motivar el pronunciamiento político acerca de una situación en donde la sabiduría popular, que siempre encuentra la salida sarcástica como forma tal vez demasiado mansa de protesta, supo calificar la farsa del pomposamente llamado billetaje electrónico como pilletaje electrónico. Una vez más, tenemos que comprobar con indignación que este gobierno está del lado de los poderosos de siempre, para agregar una pena más a los humildes de nuestro Paraguay, para esquilmar y humillar a los más pobres. Porque aunque los personeros del gobierno le resten importancia y traten, como siempre, de echar paño frío al asunto, es una humillación dolorosa lo que está haciendo pasar a la población, a miles y miles de compatriotas, con el famoso pilletaje electrónico. Los pillos y saqueadores de siempre, respaldados por el gobierno una vez más en pandemia, para robar a los que menos tienen y a los que más trabajan. Colegas, a los que menos tienen y a los que más trabajan. Aquí tenemos a empresarios que miserablemente desde las sombras humillan y saquean las monedas de los más pobres. Roban el tiempo de los humildes, arrancan a jirones la vida de nuestros compatriotas más olvidados. El transporte colectivo de pasajeros y con él todo lo relacionado con la movilidad de la población es uno de los ejes claves para garantizar niveles más aceptables de calidad de vida. Juntamente con las demás infraestructuras de servicios básicos, como el acceso a energía eléctrica y la provisión de agua potable y saneamiento. Esto, colegas, es algo elemental que puede contrastarse consultando cualquier organismo internacional, incluyendo al Banco Mundial o al BID. Por eso, podemos afirmar sin equivocarnos que es posible medir el desarrollo de un país y el nivel de bienestar de su población observando la calidad de su transporte colectivo. Paraguay figura, como en muchos otros indicadores, gracias a gobiernos insensibles y corruptos, con los peores indicadores al nivel de los países menos desarrollados del planeta Tierra. Aparte de las estadísticas mundiales y las cifras que no pueden discutirse, cualquier compatriota que haya tenido la oportunidad de salir al exterior o que esté mínimamente informado puede dar fe de esta afirmación. Solo desde la ceguera interesada y desde el cinismo más descarado se puede negar que nuestro transporte colectivo de pasajeros es infame, es miserable y es arcaico y condena a los usuarios al papel de parias cada día. Cada interminable jornada al salir al exterior tiene que sufrir el traslado de un sitio a otro en condiciones realmente deplorables. Desde hace décadas y a causa de empresarios que con alguna que otra excepción son vulgares estafadores consentidos y respaldados por los gobiernos cómplices, cientos de miles de ciudadanos son cotidianamente castigados, maltratados y abusados. Hoy de nuevo los hechos nos confrontan con la cruda realidad que nos da un golpe en la cara. Como en la época de Stroessner, mediocres y superficiales mejoras que no cambian el sistema se presentaban como si fueran grandes obras de progreso y desarrollo. Hoy pretendieron vendernos una maravilla de la modernidad, el voto electrónico, y en este momento, porque quedó al descubierto algo que muchos sabíamos desde hace años, que en estos 10 años transcurridos, con anuncios, con promesas, con mentiras sobre el cambio de sistema de cobro, solo fueron para ganar tiempo y para pulir una forma más de estafa y de robo a los que menos poder tienen, a los que no pueden protestar ni manifestarse, colegas. Y no nos engañemos. Lo que aquí se hizo fue cambiar para que nada cambie, disfrazar y poner parches para mantener los mismos negocios y privilegios de algunos pocos, no alterar el sistema que enriquece a algunos y empobrece y somete a la gran mayoría. El pilletaje electrónico es el negocio perfecto de empresarios miserables, en complicidad con un gobierno inepto al que le importa un rábano la suerte de los humildes, la vida de los que no tienen voz ni tiempo para hacer valer sus derechos básicos más elementales a una existencia digna. Puro palabrerío vacío, propaganda inútil, la taparará. Y ahí están las fotos y los testimonios de las víctimas del supuesto gran paso de progreso que el viceministro de Transporte del MOPC ha estado pregonando orondamente en los medios radiales sin el más mínimo pudor, haciendo de vocero de los intereses del pseudoempresariado en vez de defender, colegas, los intereses de la gente. No solo eso, es el colmo de la desvergüenza y la insensibilidad, pretextos y explicaciones baladíes para eludir su responsabilidad, la responsabilidad del Estado para tapar su incompetencia y su improvisación personal. Especuladores y sinvergüenzas de todo pelaje, lucrando impunemente con la necesidad de los humildes, todos formando parte del mismo contubernio, todos cómplices para seguir el robo desde las sombras. Exigimos, y con esto termino, en primer lugar, como siempre lo hicimos, la total transparencia de los datos relativos a esta nueva estafa. Tienen que hacerse públicos los nombres de los propietarios de estas empresas y sus testaferros. La ciudadanía de a pie debe conocer el texto de estos acuerdos y contratos con los que se montó este gran fraude. Y los funcionarios responsables desde el gobierno que actuaron como cómplices y encubridores deben dar la cara y ser sumariados, todos, hasta llegar al más encumbrado. No queremos seguir simplemente yendo por la cabeza de aquellos pequeños mandaderos, de esos títeres. Queremos a los responsables finales de este nuevo escarnio, de esta nueva bofetada, que se suma a las muchas que golpean, como siempre, primero y sobre todo a los más humildes. Por ellos hablamos, colegas. Por ellos exigimos en su nombre transparencia. Y probablemente esta interpelación que estamos trabajando contra el viceministro de Transporte se entierre una vez más, como hoy lo van a hacer con ESAP. Y la ciudadanía tiene que saber desde cada
diputada,
banca quiénes
ya
acompañan.
Expiró el tiempo tres veces, diputada.
Sí, señor.
Expiró
yo
el tiempo
entiendo
tres veces.
Quiénes acompañan la corrupción y quiénes están respaldando a los corruptos de este gobierno. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Señor presidente, estimados colegas, han pasado 71 días de aquella triste tarde en que conocíamos el secuestro de don Óscar Denis Sánchez. De aquel día a hoy sentimos que la presión inicial que provocaba tamaño crimen contra la libertad, lamentablemente no es la misma. Hoy simplemente vemos pasar los días con indiferencia, perdidos en la rutina diaria de los sucesos que no dejan tiempo para recordar que existe una familia y un pueblo que sufre con el secuestro de un hombre bueno, justo y solidario. Como en casos anteriores, Vemos a hombres del gobierno que, movidos como autómatas, esbozan respuestas vagas, ambiguas y cada vez con menos frecuencia sobre un acto gravísimo que debería tener a los órganos de seguridad y a sus responsables en movilización permanente. Desde este escaño digo con todas mis fuerzas que el olvido no se llevará a Oscar Denis, como tampoco a Félix ni a Edelio, porque el olvido es el aliado de estos grupos terroristas que, amparados en nuestra indiferencia, operan con la impunidad del que se sabe invisible por nuestro desinterés. Es momento de recordar al gobierno que el Congreso le ha dado todas las herramientas necesarias para combatir a este grupo criminal, tanto legales como económicas. Es hora que el gobierno entienda de una buena vez el papel que ocupa y la responsabilidad que conlleva la alta magistratura que el soberano le dio. A los colegas, le digo, no caigamos en el olvido. Cada día que pasa estamos tan secuestrados como Oscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo. Porque el ser humano no es una isla y todo lo que le sucede al otro me está sucediendo a mí. Y cada día que olvidamos el sufrimiento de estos compatriotas como cómplices de sus secuestradores, somos cómplices de sus secuestradores, que en ese olvido encuentran tierra fértil para seguir destruyendo nuestras vidas y nuestra libertad. Finalmente, esperamos que esta pesadilla pronto acabe, pero para ello no basta solo con rezar, también hay que mover los pies, y por tanto le propongo al Pleno acompañar a las familias de los secuestrados, colgando cada uno en sus escaños el cartel que la familia confeccionó, a fin de mantener viva la memoria colectiva, con el ruego que vuelvan los tres. Muchas gracias. Y le comunico que al mediodía me va a estar llegando los afiches para poder ofrecerle a cada colega que pueda colgar en su escaño. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Saludo a la gente que nos está acompañando a través de TV Cámara y Radio Cámara. Gente, presidente, estoy haciendo un pedido de informe. Es una cuestión de que hace rato me vengo preguntando. Es a raíz de una de las riquezas naturales que la República del Paraguay tiene por obra de la naturaleza, o por bendición, digamos. Sin embargo, nosotros, y el problema que tenemos es el tema presupuestario. Ahí la patrullera de kilómetro 13, Mingabazú, no tienen patrullera. El comisario utiliza su vehículo particular. Los oficiales utilizan su moto particular porque no tienen una moto. Me voy en otra comisaría, tampoco tiene patrullera. O sea, a raíz de eso justamente le visité al ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien me recibió muy amablemente y estuvimos charlando con él. ¿Cuál es la cuestión? Dinero. Y suelo ver, presidente, y la vez pasada he visto un artículo que me llamó la atención, entonces hablé con uno de mis asesores, le dije, Castugo y Apoña, de TI pedido informe, he visto el tema de oro en nuestro país. Había sido Ñandeo Yereco oro. O sea, por tonelada, por kilo, ahí los compañeros que viven en esa zona seguramente saben, yo no sé, pues, nunca lo me fui hacia Paso Yovay, pero me gustaría de repente visitar también. Pero indigna, presidente, siendo que nosotros tenemos un mineral vital que puede dinamizar la economía de nuestro país, sin embargo nosotros lo que hacemos es, o el gobierno de turno lo que hace es endeudar, siendo que tiene que mirar también la fuente de riquezas naturales que nosotros tenemos para beneficiarse. ¿Quién, presidente? Para beneficiarse el gobierno. ¿Por qué se va a beneficiar el gobierno? Porque no va a endeudar tanto y va a crear otra fuente de recaudación, de generación de riqueza. Y se prefiere dar a empresas extranjeras, presidente, va a biopea. Va a biopea, colega, afuera. Entonces, lo que estoy haciendo, el pedido de informe es, presidente, sobre los oros que se traen en Paso Yovai. Acá justamente salió una empresa que... Acá una empresa firma CEMAS y S.A. sin tener supuesto permiso alguno para la exploración y explotación, acuerdo a explotar la oro. Entonces, que me autorice también acá el presidente, no sé quién es el encargado, si es de mina, obras públicas, o quién lo que es, porque a la hora de dar respuesta, todos se pasan la pelota. Acá yo le solicito al presidente que me autorice a mí, yo me voy a sacar oro, ahí de paso yo, no sé dónde, ahí presidente, voy a traer y acá, transparencia, Yapota la hace transmisión en vivo, presidente, a la hora, Aguaruta, a ver. Y acá democráticamente vamos a repartirnos entre los diputados para que cada uno lleve el beneficio a su departamento. En vez de estar dándole a una empresa extranjera que no sabemos ni cuántos kilos en realidad está llevando a otro país, presidente. Jopeñandella, allá mendiga a este ministro Arnoldo Wynn, presidente. Porque tengo papel y tengo documento, la próxima voy a traer acá, colega. ¿Y sabe lo que pasa? No humilla ese amigo. Seo diputado, peo diputado, se nos tiene que respetar, caramba. Y yo me voy, pido un puente de 40 metros y hasta ahora no, como de 40 tubos le estoy pidiendo a Noloui. Confirma el intendente para ajustando. No es que le estoy pidiendo por pedir nomás, porque se necesita, porque hace años no se conecta esos dos barrios, Ciudad del Este con presidente Franco. Le hablé al secretario de Noloui, tampoco me hace caso. De hipólio problema, no, pero tengo diputado, hija, está robado, peaje. Oye, pon ahí, tranquilo. Pero tengo acá este micrófono y tengo la libertad de hablar, presidente. Así que, y si hablo, y como le suelo decir a usted, es para beneficio de la ciudadanía y es para que nosotros podamos tener mejor recurso para eso, invertir en la gente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Fernando Orelloni.
Gracias, presidente, colegas. Es para poner a conocimiento a través de este medio la situación de la salud en Itapúa y contar de que las 9 camas designadas para paliar el COVID-19 en el IPS de la ciudad de Encarnación, en convenio con el Ministerio de Salud, hace rato están con plena carga. Y nosotros le hemos dado a principio de año, en marzo, los recursos necesarios para ir solucionando esa cuestión. La autoridad del Ministerio de Salud están anunciando que en febrero posiblemente vamos a tener otro pico. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a paliar ese pico si tenemos en esta situación la salud en un departamento tan importante como es Itapúa? En Fram, la familia Trociuk donó 4 camas de terapia intensiva, pero resulta ser que no hay personal de blanco calificado para poner en operación esas 4 camas. El tema es que pasa el tiempo y las soluciones no aparecen, no se visualizan, y nosotros entregamos los recursos necesarios para que eso se solucione. También el caso del IPS Encarnación, los asegurados que tienen COVID y que entran en terapia tienen los insumos, los provee IPS. Pero los que no son asegurados y que entran en terapia intensiva no tienen ni siquiera una jeringa. Entonces, el ministro tiene que revisar qué es lo que están haciendo sus autoridades o sus subalternos acá en Itapúa para solucionar esta cuestión y con los recursos que nosotros hemos liberado que fluyan justamente para solucionar estos problemas y que la población se tranquilice. Esperamos una reacción inmediata para mejorar la cantidad de camas de terapia intensiva en Encarnación y habilitar las camas de terapia intensiva del caso de Fram, que fueron donados por empresas privadas, por familias generosas, pero la institución no hace nada para poder poner su parte. Gracias, presidente, estimados colegas.
Muchas gracias, diputado. El diputado Carlos Núñez Salinas, de forma virtual. Diputado Eusebio Alvarenga, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidenta. El 28 de octubre había presentado un pedido en donde pretendo exhortar precisamente al Ministerio del Ambiente del Paraguay sobre una preocupación que guarda precisamente relación con la galopante y preocupante contaminación específicamente en mi departamento. Y esto no es porque hizo referencia al problema de explotación del oro nuestro amigo, compañero, a quien cariñosamente le llamo Caimiriquiná, sino porque constituye preocupación de mi departamento. Ese público conocimiento que el oro explotado en Paso Yovay inclusive últimamente constituyó motivo de un gran debate nacional, habida cuenta de que se habla de un contrabando, pero en gran escala, de gran envergadura. Solicito hasta la técnica, sí, para que puedan exhibir un poco algunas referencias sobre el particular. Producción de oro no es un mito, no es una leyenda, es una gran realidad. Hace una partida de años, pobladores de la zona y personas que no son de la zona, inclusive empresas internacionales se instalaron y están explotando. Ahí están las referencias. Algunos datos de estudios realizados respecto al impacto en contra del medio ambiente también. Por ahí vamos a observar el daño tremendo que produce a la salud el cianuro y el mercurio, que son productos químicos utilizados para la explotación de este material. En porcentaje, el perjuicio a la salud que produce la utilización del mercurio los síntomas que produce el mercurio. Ahí tenemos a la vista. Así es. Muchas gracias. Gracias a la gente de Sala Técnica. Presidente, lo cierto, claro y concreto es que existen dos tipos, dos clases de explotaciones. La explotación industrial en gran escala, la explotación realizada por las empresas internacionales, en donde se mueve capital, pero impresionante, incalculable, y las explotaciones denominadas artesanales, que son las explotaciones menores. Lo cierto, claro y concreto es que para que haya la explotación, sea industrial o la explotación artesanal, existe un denominador común, que es la autorización por las autoridades correspondientes. En este caso, estamos hablando de la autorización del Viceministerio de Minas y Energía, por un lado, y paralelamente la autorización del Ministerio del Ambiente, MADES. O sea, preliminarmente ambos ministerios, o sea, el viceministerio y el ministerio, tienen que realizar los estudios pertinentes sobre la factibilidad de la explotación del oro. En ese sentido, presidente, preocupado por la explotación en negro que se está realizando en esa zona, había presentado ese pedido en donde se pretende exhortar al Ministerio del Medio Ambiente a ejercer los controles correspondientes en la zona. Traigo a colación una referencia, una sola referencia nomás, del perjuicio enorme que está generando específicamente a los cauces hídricos. Se habla de que por lo menos son 12 arroyos contaminados por la explotación del oro en Paso Yovay. Y principalmente la contaminación que genera mayor repercusión a la salud de los pobladores de la zona y de otras zonas también, porque también hay que mencionar que el departamento de Caaguazú está tomando agua que se estira del río Tehuacuarení. Coronel Oviedo, Villarrica, Yataití, Bocayatí, son ciudades que están bebiendo, que están consumiendo aguas del río Tehuacuarení, el río, el cauce hídrico precisamente contaminado por la explotación del oro, en donde se utiliza el mercurio. Y por ese motivo, presidente, es menester que nosotros enviemos un pedido, una exhortación, un grito de auxilio, un socorro al Ministerio del Medio Ambiente para que ejerza por lo menos un mínimo control en la zona. Esto por un lado, sin perder de vista que también tiene esta cuestión implicancia con la gente, con centenares y miles de personas que están trabajando en condiciones infrahumanas. Hay una explotación del hombre por el hombre en la zona. Inclusive niños que están trabajando en las minas, en los molinos, en donde no se respetan, no se tienen en cuenta las condiciones de peligrosidad. Presidente, por el otro lado, otro aspecto que no se puede soslayar, ignorar o desconocer es la ausencia total del control de la exportación. Se está explotando, se está utilizando nuestras minas, esas ricas minas de Paso Yovay, para contaminar, para matar, para exportar y para evadir impuestos. Y me acuerdo hace algunos meses nomás, inclusive llegó un caso al jurado de enjuiciamiento que yo integro en representación de esta Cámara. En aquella ocasión habíamos analizado contrabando de oro. ¿Se acuerdan del caso del contrabando de oro aquí en el aeropuerto de Asunción? Toneladas de oro que fueron cambiados por otros metales. claro que hay evasión impositiva, claro que hay contrabando, pero también hay impunidad, presidente. De ahí la necesidad de enviar también un informe al Ministerio del Ramo, o sea, al Viceministerio del Ramo, que es de Minas y Energía, sobre las empresas que están habilitadas, sean empresas que están explotando en gran escala o sean los pequeños empresarios que de manera artesanal están explotando el oro en Paso Yovay. Igualmente, presidente, solicito a esta plenaria para que aprobemos otro proyecto que tiene que ver con el mismo tema, y es un proyecto para el Ministerio del Trabajo para que ejerza los controles pertinentes referentes a la utilización de manos de obra, gente que en condiciones infrahumanas están trabajando en las minas de Paso Yovay. Así que, sobre la base de estas consideraciones, presidente, solicito la aprobación por esta plenaria del pedido de informe al Ministerio del Trabajo, del pedido de informe al Viceministerio de Minas y Energía, como así también del planteamiento de exhortación al Ministerio del Ambiente para ejercer los controles en la zona de Paso Yovay sobre la explotación de oro que está contaminando peligrosamente esa parte del país. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Este sábado pasado, la Asociación Nacional Republicana llevó a cabo la convención virtual participativa más grande en la historia de Latinoamérica. Nos hubiese encantado, presidente, y aprovecho y lo felicito por la conducción, poder compartir con esas más de 1,000 almas fervientes de patriotismo, fervientes de coloradismo, en ese día que se terminó constituyendo en una verdadera fiesta para la democracia. La pandemia obligó a la modalidad virtual, que terminó teniendo como consecuencia este hito histórico que nuevamente generó el Partido Colorado. El contundente resultado de esa convención transmite un nuevo mensaje de fortaleza y unidad, y el entendimiento de un nuevo paradigma, de una nueva lucha, que ya no es Cerro Olimpia, presidente, que ya no es Colorado contra liberal, paraguayo contra otro paraguayo. Es una lucha, presidente, contra los que pintan panteones, contra los que queman iglesias, contra los que buscan legalizar el asesinato a través del aborto, contra los que ocupan tierras y extorsionan, contra los que queman campos. Nuestra lucha, presidente, la nueva lucha de los paraguayos de bien, debe ser a favor de la paraguayidad, de los valores tradicionales del pueblo paraguayo, de la vida desde su concepción, de la familia, de la fe, del trabajo, de la democracia, de la paz, del derecho que tiene el hombre, presidente, a disfrutar con su familia del fruto del esfuerzo, del trabajo de sus manos. Quienes luchen con nosotros en esta nueva batalla, en este nuevo paradigma, serán nuestros hermanos. Y quienes busquen infectar a nuestra nación con ese virus que está destruyendo tantos estados, esos presidentes serán nuestros adversarios. Que Dios bendiga a la República del Paraguay.
Muy bien, diputado, muchas gracias. Hemos concluido los 6 oradores habilitados por el reglamento de la Cámara de Diputados. Tenemos 3 colegas más. 4. Edgar Ortiz, Sebastián García, ¿están inscritos para oradores? Son 5 colegas más que están solicitando uso de palabra para oradores inscriptos. Quiero solicitar autorización al Pleno para darle uso de palabra a los colegas. ¿No hay oposición? Queda autorizado, tiene uso de palabra el diputado Freddy Eclesis.
Apreciados colegas, gracias también por permitirnos hacer uso de palabra en el estadio de oradores. Como todos saben, represento a un departamento largamente postergado, largamente olvidado, el departamento de San Pedro, y hoy el departamento de San Pedro realmente muestra signos de salir de esa estadística negativa como el segundo departamento más pobre del Paraguay. Es importante también que se informen las cosas positivas que se hacen en el país, principalmente obras del gobierno nacional que están dando fuente de empleo y dando oportunidad de mejoras a cientos de compatriotas, niños, jóvenes y adultos de nuestro país. El día de ayer estuvimos acompañando en varias inauguraciones de obras en varios distritos del departamento de San Pedro. Le estuve acompañando al presidente de la República, compañero Mario Audo Benítez, también al amigo vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y una comitiva integrada por ministros del Poder Ejecutivo, el ministro Eduardo Peta, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, y varios presidentes de otras instituciones estatales. Así también destacar la presencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el señor Pedro Galli. Quiero mencionar algunas de las obras y entregas que se realizó. Primeramente se hizo una entrega en infraestructura en más de 40 instituciones educativas, en donde más de 3.700 estudiantes de los distritos de San Estanislao, Tacuatí, San Pedro de Licuamandiyú, Santa Rosa de la Guaraú, General Resquín, Lima, Guayaybí, Cruz de Liberación, son beneficiados con las mejoras, con una inversión del MEC y el FONACIDE por más de 7.700 millones de guaraníes. En una de las instituciones educativas, el presidente en su alocución destacó las mejoras de la compañía, donde después de muchos años y muchas promesas, una escuela hecha por los padres con infraestructura de madera se convirtió en una institución educativa moderna. El gobierno entregó ayer más de 280 computadoras que van a ser distribuidas en los distritos del departamento de San Pedro. También la inauguración de la capa asfáltica del trayecto General Resquín Santa Clara, con una inversión de 10 mil millones de guaraníes. También destacar la moderna oficina del SENACSA, en donde ayer se ha inaugurado en San Pedro de Licuamandiyú para la atención al sector productivo, con una inversión que supera los 1.400 millones de guaraníes. También entrega de viviendas para 165 familias. Imagínense, mejorar la calidad de vida de 165 familias paraguayas que realmente van a salir adelante, y una vivienda digna dignifica a la familia. Por eso realmente yo tengo que destacar estos logros que se están llevando en el departamento de San Pedro. acompañamos también con la asistencia financiera del crédito agrícola de habilitación con entrega de fertilizantes, semillas, sumando toda la inversión del gobierno nacional, 40 mil millones de guaraníes en el departamento de San Pedro. Sinceramente, quiero felicitar y por supuesto, sabemos que es la función de un presidente de la República, pero hemos pasado varias décadas de postergación nosotros en el departamento de San Pedro y destacar realmente lo que el presidente Mario Audo Benítez está realizando por nuestro departamento. Por eso quiero destacar que todas estas obras este gobierno nacional lo hizo en apenas 2 años de gestión y muchas obras más se están llevando en ejecución, como la ruta de la leche que está por empezar del distrito de Villa del Rosario, San Pablo Escocueré, un trayecto de 80 kilómetros en donde históricamente esos lugares del departamento fueron postergados, llegando hasta el departamento de Concepción, desde Yacareñe hasta Belén. Quiero nada más destacar todos estos logros importantes que estamos teniendo y reitero sinceramente mis felicitaciones al equipo del Gabinete de la Presidencia de la República. Y puedo ya inclusive adelantarme y decir que Mario Audo Benítez en este momento, en estos 2 años de gestión, se está convirtiendo en uno de los estadistas más brillantes y el mejor presidente de la era democrática de la República del Paraguay. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Juan Carlos Galaverna.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, por permitirnos hacer uso de la palabra en el estadio de oradores. Quisiera utilizar este estadio, presidente, colegas, como diputado del Departamento Central, oriundo de la querida ciudad de Ipacaraí, para extender mi más sincero y profundo agradecimiento en nombre de todos mis compueblanos, al compañero presidente de la República, Mario Audo Benítez, y a través de él a todo el gobierno nacional, por las innumerables gestiones y obras que se realizaron, se realizan, y estoy seguro que se van a seguir realizando a favor de mi bendita ciudad de Ipacaraí. Quisiera destacar algunos logros que he gestionado como diputado del Departamento Central y en especial hacia mi pueblo, como lo es la vuelta de la locomotora número 60, más conocida como el Inglés, que para nosotros los ipacarayenses, presidente y colegas, es la esencia misma de nuestra existencia. Esta fue una de las primeras gestiones que realizó el gobierno nacional por septiembre del 2018. Desde la ciudad de Encarnación pudimos trasladar la locomotora del Inglés a su lugar de nacimiento, que es la vieja estación Tacuaral, hecho mediante el cual se devolvió un patrimonio histórico y cultural para todos los ipacarayenses. El tren de la época de don Carlos Antonio López es muy especial para la memoria de mis compueblanos, debido a que el distrito de Ipacaraí fue formándose alrededor de la antigua estación del ferrocarril. Mediante eso pudimos nacer como ciudad y distrito. También, presidente, agradecer todas las obras viales de interconexión entre las ciudades de Ipacaraí, Itagua y Tarehua, realizadas mediante el Ministerio de Obras Públicas, obras que traían consigo no solo progreso, sino a su vez presentan un alto beneficio para el tránsito entre dichas ciudades sin la necesidad de circular por la ruta principal número 2. También me permito recalcar en este punto que se devolvió la esperanza y recuperamos la credibilidad del pueblo. Hacía varios años venían sufriendo las falsedades de un nefasto ministro de obras, conocido por hacer rutas de la mentira, rutas fantasma, y por llenarse la boca de falsas promesas, que además está a decir que jamás las cumplió. Dichas promesas recién se hicieron realidad en la gestión del presidente Mario Audo Benítez. Destacar algunas obras, como el asfaltado que conecta la ciudad de Ipacaraí en las compañías Arroyo Estrella, Paso Puente, con la hermana ciudad de Itagua e Itá. 15 kilómetros que benefician a los pobladores de la zona, especialmente a los pequeños y medianos productores. Un sueño largamente acariciado por los lugareños, en su mayoría agricultores, que se encontraban con un dilema vial debido al deplorable y pésimo estado de las vías de acceso y salida, lo que les generaba serios inconvenientes al momento de trasladar sus productos desde su comunidad hasta sus respectivos destinos. Nuevamente recalco que esta obra fue una eterna promesa de este nefasto personaje que estuvo como ministro de obras en un periodo de gobierno. Promesa que no pasó de ahí, hasta que se hizo eco de dicha necesidad nuestro presidente, conjuntamente con el gobierno nacional, y hoy en día se encuentra a la vista de todos el resultado. Destacar también y agradecer a la entidad binacional Ñacenetá, en nombre de su director, Nicanor Duarte Frutos, el enorme apoyo del Centro de Salud de Ipacaraí. Nos dotaron de equipamientos por valor de 1.200 millones de guaraníes. Nuestro objetivo es elevar el Centro de Salud de Ipacaraí a categoría de hospital distrital. En honor al tiempo, presidente, sintetizar y agradecer también la ayuda al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 10ª Compañía de Ipacaraí. Gracias a la Itaipú Binacional por el aporte de 120 millones de guaraníes para la restauración completa del emblemático móvil AB-101, que cumpliendo con su trabajo combatiendo las llamas, el fuego de hace unos días, fue atrapado por las llamas. Y gracias a la buena predisposición del señor presidente de la República, actualmente se está reparando ese móvil para que esté nuevamente al servicio de todo el departamento central. Por último y para cerrar, presidente, colegas, como deportista también hemos conseguido la inscripción del Club Centro Social de Ipacaraí en el Ministerio de Deportes, lo que constituyó un paso fundamental para alcanzar el sueño de remodelar completamente nuestra histórica, simbólica y romántica piscina. Sueño largamente acariciado por mi pueblo de Ipacaraí. Las obras empezaron en el mes de octubre y siguen hasta hoy en día. Todos los ipacaraienses nos encontramos confiados en Dios y en la ciencia, que una vez superada esta pandemia, podamos de nuevo compartir y disfrutar bellos momentos en familia en las instalaciones de nuestro hermoso club. Gracias, señor presidente. Gracias por todo lo que brinda y estoy seguro seguirá brindando a través del Gobierno Nacional a mi querida ciudad de Ipacaraí. Mi total apoyo y respaldo a su gestión desde esta banca, desde la cual me permito desearle el mayor de los éxitos en sus funciones. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. En el departamento de Cordillera todos los años nos sentimos gratificados cuando llegan las fiestas religiosas de Tupancingá-Acupé. Sabemos que es una fiesta nacional donde muchas familias se acercan a agradecer a la Santa Patrona, la Madre de Jesucristo, ¿verdad?, por todos los favores recibidos durante el año y las peticiones que uno lo hace para el siguiente año. Sabemos que en esta época de pandemia estamos pasando momentos difíciles y vemos que el gobierno nacional, como las autoridades locales, departamentales, todos los días están instando a la ciudadanía a que no hagan esa promesa llegando hasta la ciudad de Caacupé, junto a la madre de todos los paraguayos. En ese sentido, también desde esta banca, insto a todos los paraguayos y a todos los extranjeros que siempre vienen, a que este año, por el tema de la pandemia, podamos hacer una pausa, podamos seguir en forma virtual, así como pide la Iglesia Católica y también el gobierno, ese acompañamiento en este novenario. De tal manera de poder hacer de que esta pandemia no nos exponga a todos los paraguayos. En ese sentido, insto de esta bancada también a toda la ciudadanía, aprovechando, ¿verdad?, que por los medios de comunicación, ya sea TV Cámara o Radio Cámara, muchas personas nos sigan. Entonces, ese es un pedido que hacen las autoridades del departamento y que quería compartir desde esta banca con ustedes. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias. Presidente, por favor, le solicito a la sala técnica. Le voy a agradecer a la sala técnica si me pone la editorial de ABC Color de hoy. Y estoy feliz, pero parece que escribí yo esa editorial. Bienvenido a ABC Color, al diario de la mafia. Porque a mi presidente de mi partido, todo lo que no están con él son de la mafia. Ahí ABC Color ya se inscribió entonces como el diario de la mafia a partir de hoy. Pero lo que yo digo en este largo peregrinar por el desierto, desde que hace varios años dije de que este señor era un dictador, el presidente de mi partido. A mí ya me echó tres veces. Hoy, esta mañana, a las 11 de la mañana, todos los intendentes liberales de mi partido van a ser echados por este señor. Yo no sé. Evidentemente, señor Alegre, usted se equivocó de partido. No puede estar en un partido liberal, de donde las libertades individuales es el gen y el vivir de nuestro partido. Usted tenía que haber inventado un nuevo partido, el Partido Militar Radical Auténtico, alegrista, porque ya solamente su familia está, su sobrino, su... y algunos locallos, entre ellos un Mucama, Sánchez y por ahí el incendiario de Steve Patron, que yo no sé, experto en incendios, que yo creo que tiene que contratarle el cuerpo bombero para ciertas cosas. Yo estoy feliz porque todos los hechos, alguien me dijo esta mañana, un colega, ante los hechos no hay argumento. Y estos hechos demuestran de que no existe legalmente argumento. Es una maravilla. Yo simplemente digo de que todos los hechos que la sentimos en la piel la sentimos, es como el clima. Hace calor, hace frío. Y resulta que hoy le hago la bienvenida al diario de la mafia, ABC Color. Pues a partir de hoy estoy seguro que va a ser el diario de la mafia. Yo le digo, al fin me dieron la razón. Yo creí que yo era el que escribía cuando empecé a leer esto y dije, pero yo nunca escribí en ABC Color, pero no puede ser. ¿Entendés? Que siempre a veces me marcan porque no sé, bueno, yo vengo del interior y me bajé de una escalera para ser diputado. No soy tan estudiólogo, ni doctor, ni masterado, pero le puedo decir de que me causó una infinita felicidad cuando veo que los medios me dieron la razón. Entonces, simplemente le digo, no sé si son meras coincidencias, pero estamos en el mismo camino. Queremos un partido liberal, liberalizado totalmente para todos los liberales y a los intendentes que hoy van a ser todos echados de mi partido, les digo mi solidaridad y mucha fuerza. Estamos en el verdadero partido liberal. Evidentemente parece que el presidente es que se equivocó de partido, que funde su partido, el partido militar radical dictatorial auténtico yoyista, porque es yo-yo, es del movimiento yo-yo, no existe otra gente más que eso. Gracias, colega, por aguantarme. Un abrazo desde esta banca liberal y decirle a todos los liberales, esperemos que esta vuelta nos liberemos de este señor dictador que al fin y al cabo todos los medios hoy me dieron la razón. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Bueno, este fin de semana que pasó, tuvimos un fin de semana tormentoso para el país. Un fin de semana tormentoso, pero no por la tormenta política que vivimos, por las tormentas institucionales al filo del cumplimiento de la Constitución, del Código Electoral, de las leyes. No por tormentas que alimentaban liderazgos personales antes que fortalecer instituciones, antes que abrir pasos a nuevas generaciones de jóvenes, a nuevos liderazgos. No por ese tipo de tormentas políticas, no por heridas que supuestamente se cicatrizan, pero que sin embargo bajo una venda roja están absolutamente infectadas y cada vez van más hacia engangrenarse. No me refiero a esa tormenta política que vivimos, sino me refiero al clima. Me refiero al clima justamente para hablar de cómo el clima y de cómo la tormenta nos somete como país, nos deja de rodillas. Mientras algunos celebraban glorias partidarias, glorias históricas, glorias no sé de qué, los paraguayos padecían cortes de luz, padecían electrodomésticos quemados, padecían la comida que se le pudría en la heladera, porque estaban horas y horas sin luz. Imagínense, se te pudre la comida en tiempo de crisis, en tiempo en el que el país está en quiebra, mientras tenés a una cúpula celebrando glorias partidarias, permanencia de liderazgos, gloria no sé en base a qué. Gloria en base a qué, si tenemos a instituciones históricamente secuestradas y desvalijadas, y justamente vivimos la consecuencia de esas instituciones históricamente secuestradas y desvalijadas. Y el más claro ejemplo fue la ANDE. El más claro ejemplo fue la ANDE y cómo nos hace padecer las consecuencias de malas gestiones históricas, de la corrupción, de cómo la corrupción hace que se nos corte la luz, de cómo la corrupción hace que pidamos a gritos que se invierta como se debe en un tendido eléctrico ordenado, en un tendido eléctrico al servicio de la gente, en una red eléctrica que llegue a los hogares paraguayos y que no esté sujeto al primer viento que sople y a cada tormenta que llegue, ¿verdad? Que nos deje oscura a los hogares paraguayos mientras otros están celebrando gloria partidaria de no sé qué. Entonces es simplemente para recalcar cómo somos víctimas de instituciones que nunca funcionaron, instituciones débiles, instituciones que fueron secuestradas por caudillismos políticos, instituciones que fueron secuestradas por justamente prebendarismo, que hicieron que no se pueda invertir, que no pueda crecer y que no se pueda tener a las instituciones al servicio de la ciudadanía. Entonces, en lugar de celebrar
teníamos que estar furiosos, teníamos que estar rabiosos, teníamos que estar indignados este fin de semana porque teníamos a los paraguayos sin luz y teníamos que estar hablando de soluciones para los paraguayos antes que estar hablando de glorias que simplemente no sé dónde están esas glorias. Entonces, lastimosamente eso después viene y se traduce acá a esta cámara, se traduce a este recinto, porque es ese enojo, esa rabia el que nos tendría que llevar a indignarnos, a pedir rendiciones de cuentas, a exigir resultados a los presidentes, a los directores de instituciones. Sin embargo, hoy vamos a blanquear. Hoy vamos a blanquear dejando pasar por alto la interpelación al presidente de SAP. Acá no importaron las inversiones que no se hicieron, no importaron las inversiones que no funcionaron, no importaron los pozos que están colapsados y que no pueden rendir resultados a la gente. Y pasa lo mismo con la ANDE. O sea, no es que la ANDE, tal vez no con este presidente recién llegado, pero no es que la ANDE sea ningún modelo de institución para nadie. Entonces tiene que llevar a plantearnos de cómo esas glorias políticas que celebramos se traducen en beneficio, en resultados para la gente. Tienen que traducirse en resultados para el bienestar, para una mejor calidad de vida de los paraguayos y no simplemente en glorias abstractas que celebran personalismo y que celebran logros que no sé, que simplemente reivindican la permanencia de personas en determinados cargos, en lugar de enfocarnos justamente en dar esos resultados, en lugar de justamente buscar resultados mejores para cada uno de los paraguayos. Entonces, ojalá ese paralelismo de tormenta política, por un lado institucionales y por otro lado y de infraestructura y física, nos lleve a pensar en dar resultados, en trabajar a favor de la ciudadanía, en trabajar a favor de un mejor servicio de electricidad, de un mejor servicio de agua, sobre todo siendo que nos jactamos de ser un país, uno de los mayores productores de energía eléctrica del mundo per cápita. Entonces, pensemos en cómo traducir esas glorias políticas a beneficio de la gente, a beneficio de los paraguayos, de manera a que realmente se plasme cierto mensaje de coherencia en aquello que se busca cada vez que se celebran esas glorias partidarias, mientras tenemos una ciudadanía que padece en servicios públicos que nunca llegan. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Miguel Cuevas.
Gracias, presidente. Queridos colegas, en primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad que me ha apreciado, presidente, para agradecerle a los colegas del Partido Colorado y del Partido Liberal, pues siempre me han acompañado en una etapa más que difícil, siempre me han llamado, me han visitado, me han dado su voto de aliento, de confianza, que realmente me sirvió de por sobre todas las cosas, para salir con mucho más fortaleza y hoy venir en esta cámara a expresar que ese agradecimiento y decirle a la ciudadanía en general que muy pronto lo vamos a estar demostrando con hechos, como siempre lo hemos hecho, con hechos de que somos inocentes de todas las acusaciones falsas, politiqueras, que ha surgido de mi departamento por un resultado de unas internas partidarias. Por eso le agradezco, señor presidente, en tu nombre a los colegas del Partido Colorado y aprovecho también a los colegas del Partido Liberal, de todas las bancadas. Mi querido presidente, estoy escuchando de que colegas del glorioso Partido Colorado que me antecedieron, voy a nombrarlo al compañero Freddy de Clesis, expresando su contento, su alegría por la presencia que han tenido esta semana del señor presidente de la República, don Mario Aldo Benítez, en su departamento. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, queridos colegas, para invitarles, específicamente para mañana, a las 9 de la mañana, el señor presidente de la República, don Mario Aldo Benítez, va a estar por Quiquío, porque Apucuico quedó inaugurando obras que siempre fueron sueños de mucha gente que habita esa zona tan hermosa de este querido Paraguay. Mañana se inaugura un asfaltado que une al distrito de Quiquigó con Caapucú. Como así también hay que destacar que ha de ser la décima visita mínimamente del señor presidente de la República en el departamento. Y no es para hacer politiquería, sino ni hacer promesas, sino para inaugurar obras. Es importante, queridos colegas, por lo que yo veo, algunos colegas, en especial de la capital, doy cuayape campesino de Miandú, doy cuayape calle última motore, con excepciones a veces, Arnaldo Samaniego, Jaime Seguro, porque Arnaldo me hace mi mil la campaña, jamás ese rey campesino oía ya. Muchos colegas, y las de ahí, unos cuantos paraguayos, dos a veces utilizando términos para atacar a este gobierno. Les invito, colegas, a nivel de Yacopinteti, vamos a presentar proyectos que realmente reivindique a la patria paraguaya y a esa, que le reivindique especialmente a la confianza que le dio el pueblo. Bueno, ya pues todo el día político queriendo ya aprovechar cuago curul, sino peicuajanua va para el gobierno de Mario Benítez, gobierno colorado, ya pues ajina lo mitad. En el departamento de Paraguay es importante que sepan, hace 6 años teníamos 70 hectáreas de producción de cebolla, este año hemos llegado a 1.100 hectáreas de cebolla, por una peicuá, de 4 distritos hemos pasado a 10 distritos produciendo cebolla. Japapa de Tundore, Coya, ni 1 metro cuadrado, ni una planta. Jaco Ángel, Guajema, Curicó, año 650 hectáreas a la mitad. Anda ahí, tenéis productor de Guajina. Pero yo dividí, seamos más de 1.000 familias, a 1/4, a 1/2 hectárea, 1 hectárea, máximo 2 hectárea. Por algo, pero a mí me he diputado hasta Intepeñía. A ver, Paraguay, y es donde hay calle última motore. Ya se haya recorrer. Ya en está Paraguay, especial. Paraguay se puede invitar. Se puede correr. No pega hasta más ni combustible. Queridos colegas, les invito también la parte de la salud. Hoy me tengo hospital de IPS y ya puedo imaginar. Sueño de varias décadas de la gente del departamento de Paraguay. Cuando me oye, termina potaite. Cuaco gobierno, oye, por un gurija y meñete minata con diciembre, lo mitad, pues invitamos a ir a avisar llegita, a lo mejor primero es de vacación, a se puede avisar, tal vez Juan Mauro visita a mí, a veces a mí la obra y cuajen. Y así, queridos colegas, me comité con Anga, porque ñamo poco este, y no se puede descanecer, a Janduje, oye, festeja a ver gloria política, de fin de semana, algunos colegas antes se de acuerdo. Y no era para menos. Tenemos al flamante presidente del Partido Colorado, Partido de Gobierno, al compañero Pedro Aliana, a quien les hago llegar mis felicitaciones. Da y fácil, pero conseguía pues, que todos los colorados de bien, que solamente pensamos en la grandeza de esta patria paraguaya e ir construyendo más, te hemos confiado, mi querido hermano, y gracias a los señores convencionales. Muchas gracias, mi querido presidente, por darme esta oportunidad. Y reitero mi inocencia por todas las acusaciones que se me había hecho. Yo estoy seguro que la justicia, justicia divina, tarde o temprano llega, como así también la justicia, confío en la justicia paraguaya y muy pronto se va a ver la realidad de mi inocencia. Muchas gracias, queridos colegas.
Gracias a usted, querido diputado. Preciados colegas, tenemos diputado Derni Maidana para oradores. Tenemos 3 colegas más. Quiero también aclarar que en el quinto lugar le habíamos dado uso de palabra al diputado Carlos Núñez de forma virtual y no tuvimos respuesta. Y está de vuelta inscrito. Son 3 colegas que piden hacer uso de palabra. Si me autoriza el pleno. 3 últimos oradores. No hay oposición tampoco de forma virtual. Diputado Carlos Núñez Salinas, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente, y apreciados colegas. Antes que nada, dentro del partido celebramos la gran gestión que se está realizando desde la presidencia, presidente de usted como presidente del partido, de todo el logro que se ha tenido en estas últimas semanas, donde los convencionales han dado un mensaje claro de comprensión de lo que sucede en nuestro país, de las prioridades que deben marcar la política en nuestro partido, y han decidido hacer los cambios respectivos de tal manera que la atención, la dedicación de cada uno de los líderes en sus diferentes áreas, tanto en los cargos legislativos como dentro del partido, esté enfocada en pensar de cómo vamos a salir de esta crisis que vivimos en el 2020 a consecuencia del COVID-19. Presidente, es muy auspicioso ver esta unidad tan importante y tan grande que somos parte los colorados, y que eso se mantenga y que eso siga una línea que ha seguido durante tantos años dando estabilidad al Paraguay, dando condiciones para que el Paraguay progrese, a pesar de muchas cosas que pueden decir acerca del Partido Colorado y la gestión de gobierno. Ha sido el partido que ha mantenido y ha trabajado por la libertad del Paraguay. Ha sido el partido con sus luces, con sus sombras, con sus errores y con sus aciertos, que principalmente por sobre cualquier tipo de gestión ha mantenido el pensamiento político de seguir siendo nosotros un país libre y un país que tenga las condiciones para respetar la propiedad privada, para respetar la integridad de las personas y para poder construir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Solamente, presidente, recordar que entre el 2003 y el 2020, colegas, el Paraguay creció 7 veces su economía. Y eso se dio por las condiciones políticas, por las decisiones estratégicas que tomó una línea de pensamiento del partido de poder ser un país que dé condiciones y oportunidades al sector privado. Que el sector privado sea realmente la base de la construcción de los empleos. Ayer veíamos en un reporte de que se perdió el 50% de los empleos. Entonces, ¿dónde está la prioridad hoy en día en el Paraguay? Por supuesto, seguir salvaguardando la vida de todos los paraguayos con el sistema de salud, con el mejoramiento continuo, con la disciplina, con las decisiones estratégicas. Pero la segunda prioridad, y que disputa también, presidente, con la primera, es cuidar la integridad, el empleo de miles de familias y miles de personas que hoy se quedaron, presidente, sin oportunidad, sin trabajo, sin empleo. Debemos cuidar esta unidad política. Debemos convocar a un diálogo permanente también con los otros partidos políticos que comprenden y valoran lo que significa construir. Porque hay partidos políticos, hay movimientos que solamente buscan destruir. Solamente buscan, presidente, una oportunidad de llegar al gobierno para aprovecharse, presidente, y quizás con una línea política importada de otros países que hoy en día están sumergidos prácticamente en la pobreza y en el subdesarrollo, países como Venezuela, que eran países extraordinarios de gran crecimiento económico y que hoy día, presidente, estamos viendo lo que están sufriendo todos los venezolanos. Países vecinos nuestros también, que están pasando por coyunturas que ya es casi imposible pensar de cómo pueden salir del agujero donde están. Y nosotros, queridos colegas y compañeros, estamos en una posición privilegiada. Y muchas veces no sabemos valorar lo que tenemos. Yo quiero agradecerle a todos los colegas, a todos los líderes que han hecho posible, presidente, en su persona, de poder llevar adelante esa convención y de tener un compromiso firme con el partido, con el país y con todos los colegas también en la Cámara de Diputados, de que podamos siempre mantener un diálogo en concordia, en una visión de poder aprobar los proyectos y las leyes que realmente sean beneficiosos para la gente. Y que no perdamos la brújula de mantener esa línea política de libertades, esa línea política de oportunidades y que el Paraguay, presidente, crezca 7 veces más en los próximos 5 años. Esa es la visión que tenemos que tener, esa es la prioridad que debemos tener y eso es lo que hoy celebro en esto. A pesar de todas las situaciones que están pasando, tenemos que ver lo positivo de todo lo que va sucediendo. Muchas gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. En el mismo sentido, para disentir respetuosamente con las afirmaciones del colega Sebastián García, con respecto, en primer lugar, a la convención del Partido Colorado, es una convención realmente histórica, donde... ¿por qué histórica? Porque a principios del año a principios de este año nadie prevía lo del COVID y siempre nuestras manifestaciones fueron realmente de mucha batalla, muchas luchas internas dentro del Partido Colorado, que es natural en una asociación que tiene más de 2.500.000 afiliados. Entonces, con la pandemia vinieron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en donde se prohibía la aglomeración de personas desde ciertas cantidades y como son más de 1.100 convencionales, entonces la ANR opta por respetar esos protocolos y reunirse en forma virtual. Antes de esa convención ya aparecían también algunas críticas que los mandatos del presidente del Partido Colorado, de los miembros de la Junta de Gobierno, de las autoridades de cada seccional estaban vencidos, que eran ilegales. Entonces lo que hizo la ANR es ayornarse, adaptarse a este nuevo tiempo, no solamente en postergar los mandatos, sino hacer también algunas modificaciones estatutarias con respecto al financiamiento político y al desbloqueo de listas. El Partido Colorado también a lo largo de su historia ha tenido errores por los cuales ya como institución y sus afiliados hemos pedido disculpas al pueblo paraguayo, pero nadie puede dudar de la esencia democrática que tiene nuestro partido. Nuestro partido tiene competencias, pero desde el cargo de miembro de seccional, convencional, presidente de seccionales, miembro de junta de gobierno. Es un partido esencialmente donde se respeta a las mayorías populares. Entonces, nosotros no vemos por qué preocupa tanto a los partidos un poco más pequeños que el Partido Colorado se reúna en forma virtual. Como estaba explicando el colega Latorre, es la convención virtual más grande de toda América Latina y para ayornarnos y adaptarnos a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes. Entonces, ninguno de los convencionales presentes estaban, eran funcionarios de la ANDE que iban a prever que esa noche iba a venir una tormenta y naturalmente se tiene que dar una respuesta por parte del Estado, que es a través de la Administración Nacional de Electricidad, a la que alentamos a seguir invirtiendo, a seguir trabajando, porque hay también muchas quejas ciudadanas. No entiendo el por qué se tiene que mezclar lo de la convención con lo de la tormenta que trajo un malestar y trae siempre un malestar a toda la ciudadanía, que sabemos que la luz es un servicio vital. Entonces, el Partido Colorado, y quiero nombrar a los 43 diputados de este bloque de la ANR, va a seguir trabajando, va a seguir fortaleciéndose, va a seguir cumpliendo los protocolos sanitarios y el año próximo sus internas, me animo a decir, sin demeritar a ningún otro partido político del Paraguay, el 20 de junio en las internas del Partido Colorado, sin dudas, la competencia va a ser muy fuerte y van a congregar a la mayor cantidad de paraguayos participando en esa interna donde se va a elegir a los candidatos de la lista 1 que van a competir en noviembre del año próximo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez y con esto cerramos los oradores inscriptos.
Gracias, presidente. Primera parte de mi alocución, presidente, quiero felicitarle porque nuevamente vamos a continuar 2 años en la conducción del partido. Y por otro lado, presidente, recordar que otros partidos han hecho lo mismo en el año 1998, cuando salió Laíno y posteriormente Blas Llano y asumió Tito Zaguier. Y eso los colegas liberales lo saben bien, pero es con respeto al estatuto partidario de ellos. Por otro lado, presidente, por otro lado, quiero anunciar que en nombre de la bancada hay colegas del Partido Liberal también que están firmando con nosotros. Y hay un grupo de colegas que agarramos como un desafío lo que dentro de 7 días debemos debatir, y que es la narcopolítica, el narcotráfico en el Paraguay. Y quiero darle un dato nomás, que cuando creo que otros colegas también se apersonaron en diferentes instituciones, en la SENAT, no voy a decir de qué institución, pero un promedio de 400 vuelos mensuales tenemos de tráfico ilegal aéreo. Y esos 400 vuelos mensuales, cada avión, uno tiene que calcular que está transportando 350 kilos de cocaína. Un promedio de 12 a 15 vuelos por día. Paraguay es uno de los pocos países de Latinoamérica, junto a Uruguay, que no tiene una legislación al respecto. La tiene Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. Imagínense que Uruguay, por incautar solamente 450 kilos de cocaína, está en el debate una ley de control y protección del espacio aéreo. Anunciamos en este estadio de oradores que hoy vamos a presentar la ley de vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo, una modificación que va a ser un aporte, y a todos los colegas de las diferentes bancadas que quieran aportar trabajando en este proyecto de ley, ya sea ahora o en las comisiones, para que se instale en el debate. Decían organismos que están trabajando en esto, el aporte que sería solamente disminuir a menos del 50%. Y estamos hablando de una de las drogas más dañinas, de la cocaína. Y de ahí del narcotráfico, que es al final, Paraguay es un país de tránsito, pero también consumo. Entonces, y todo lo que viene a producir. La narcopolítica no es solamente políticos que están metidos en las drogas, en el tráfico, en encubrimiento. Es todo un sistema. Son las cárceles donde están presos alguna vez y tienen las famosas cárceles VIP. Infiltra todo el sistema, pero no es el debate hoy. Solamente quería anunciar, presidente, este proyecto de ley, que creo que es muy interesante que esté en el debate político la próxima semana. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Hemos terminado con los oradores inscriptos. Pasamos al primer punto del orden del día.